Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este jueves 19, jueves que viene cargado de todo lo que escuchamos a través de la sintonía COPE, servicio informativo de todo lo que está pasando en el mundo. Guerras, tema climático, temas de árbitros, en fin, hay de todo. A lo mejor ahora respirar un poquito, relajarse un poquito y pensar en el fútbol que nos toca, que será el sábado. La jornada sabatina viene cargada de emociones con muchas connotaciones. No solo es enfrentarse el Betis al Getafe, no, sino que no tiene centrales, que a ver qué central juega, se ha operado Bartra, Luis Enrique está entrenando de nuevo, Sabali también. En fin, hay argumentos en el Betis, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Hay gente importante que está pensando en lo que es la ampliación de capital, lo que fue la Junta y lo que puede pasar o está pasando y no nos enteramos. En fin, hay un poquito de todo. Por cierto, César Sotogrado será el árbitro para ese Getafe Betis, que ya saben ustedes que el Getafe carga sus emociones, carga su juego en el quinto de caballería. Ellos llevan la espada y el sable en el brazo. Si puedes, te cortan la cabeza, futbolísticamente hablando, que nadie vaya a pensar que estamos hablando de otra cosa. Y si el árbitro, que es el juez de la contienda, el que tiene que parar, no lo hace, pues anchas Castilla. Entonces el Getafe, pues mire usted, jugará su partidazo e impedirá que el Betis pueda pensar, jugar y demás. Por eso digo, importante, César Sotogrado, el colegiado, en un momento donde los colegiados están revueltos con el juez que está diciendo que había un grupo de árbitros corruptos y están tomando acciones judiciales los árbitros para que demuestren qué árbitros son los que se vendieron y los que compraron. O sea que tenemos de todo, como les decía. Bueno, pues en el Sevilla, ojo, Ramón Sánchez Pizjuán, cartel de no hay billetes, se va a poner Sevilla-Real Madrid cargado de emociones. El Sevilla, primer titular, tiene que ganar. Ganar o ganar, es la frase. El resto, mire usted, son complementos, son cosas que se pueden hablar, decir, debatir, pero la obligación del Sevilla es ganarle al Real Madrid. Hay un morbo. O dos morbos. Uno, cómo va a ser el equipo de Diego López, qué once va a conformar, cómo va a jugar el equipo, ya lo hablábamos ayer, si con tres centrales, si va defensa de cuatro, qué pivotes, va a presionar mucho, va a meter, no sé, más nervio, más algo que el equipo necesitaba. Más disciplina, etcétera, etcétera. Vamos a ver a ese Sevilla en el debut de su nuevo técnico, Diego López, que está en el kilómetro cero, y ahí parte lo que puede ser una carrera dilatada para este técnico uruguayo en un gran escaparate como es el Sevilla, y comenzando, si vence al Sevilla, al Madrid, pues mire usted qué bien empezará. Este partido lo va a dirigir de Burgos, Bengoechea. Este es el árbitro también para un partido importante, puesto que el Real Madrid trae a Bellingham, su majestad Bellingham, que ahora mismo es el hombre que acapara todas las noticias y todas las alegrías del Real Madrid. Y siempre enfrentarse al equipo de Carlo Ancelotti es algo importante, y como primera prueba, vaya prueba la que tienen el técnico Diego López y Sergio Ramos con ese debate que hay instaurado en Madrid. Si le hace un gol al Real Madrid, ¿lo va a celebrar o no? Ah, pues mire usted, que llegue el gol primero para el Sevilla, que gane, y ya se verá si se va a demostrar o no. Hoy lo de Gabri Motor lo vamos a hacer de otra forma, porque siempre es la sintonía que Alberto nos pone, que está hoy, se ha dignado venir el día de lluvia Alberto Ceballos con un gran chubasquero. Rafa Carrillo Albornoz le acaba de dar el abrazo diciendo quédate aquí, lo que te queda en esta próxima hora. Y vamos a saludar a nuestros compañeros porque hay que preguntarle lo de Gabri Motor. Hay una sorpresa, y qué sorpresa será. A ver si Ocaña, que es el que hay que dar primero el saludo porque juega a las 4 y cuarto el Getafe, por orden cronológico. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y saludamos también a Oliva, que será el partido a las 6 y media de la tarde. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que nos tenemos que comprar un coche. Alberto, la sintonía no la voy a poner. ¿Para qué va a poner la sintonía de Gabriel Motor? Eso, digo yo, si te apetece, la pones, gracias. Que con esta sintonía cada día decimos aquello de Olivo Caña, sí, sí, créetelo, eso lo sabe todo el mundo. Y que si te tienes que comprar un coche, es en Gabri Motor. Que Gabri Motor tiene 30 años, ya habrá que meterle uno más, vendiendo coche también. Pero hay una sorpresa, ¿qué sorpresa será? ¿Tú qué crees que va a ser la sorpresa, Ocaña? La de Gabri Motor.
Es que esto es más difícil que la alineación de Diego Alonso, Rafa. Yo he llamado a Pablo Ruiz, he llamado a Gabriel Ruiz. Ni me cogen el teléfono y me ha mandado un mensaje. Gabriel Ruiz me ha dicho: Andrés, es ultra secreta la sorpresa que tenemos preparado en Gabriel Motor. Y me tienen aquí con las carnecitas abiertas, la verdad.
Oliva lo que sí ya ha hecho es que lo acredite para el día que hagamos lo que sea y vayamos a la venta Pazos, la antigua. Oliva dice: yo esta vez quiero estar acreditado, sí, porque claro, no he ido.
Es que todo lo que hay alrededor de Don Gabriel Motor es una sorpresa permanente. Te sorprende cada día que vas a sus instalaciones. Cada día hay algo sorprendente.
Eso es. ¿Y el sorpresón qué puede ser?
Pues me espero cualquier cosa.
No será un coche, regalan un coche, casi lo regalan ya.
O sea, un coche de cuatro plantas.
Eso está bien, eso está
un
bien.
Un coche.
Una moto de 10
ruedas. Por el precio de saldo. Cualquier cosa me puedo esperar de la mejor galería del mundo.
O que pongan un metro desde Santa Justa hasta Gabri Motor. Bueno, pues estaremos atentos y en cualquier caso, Gabri Motor. Bueno, Caña, muchas cosas. Muy bien, Alberto. Muy bien. Hoy viene el día, viene cargadito. Gabri Motor, ya se ha picado Alberto, no se le puede decir nada. Decía, Ocaña, muchas cosas. Primero, se ha operado Bartra, ¿no?
Está en ello, Rafa, está en ello. La operación estaba programada para las 12:30 del mediodía. Hoy en Barcelona, el mismo doctor que, por ejemplo, operó a Juanmi del tobillo el año pasado, una auténtica eminencia. Después sabemos que suelen tener revisiones también en Vitoria con el doctor Miquel Sánchez de todo este tipo de articulaciones y demás, pero lo cierto es que a las 12:30 estaba prevista la operación de Mar Bartra, como venimos anunciando desde el pasado lunes, y que estamos a la espera de que el Real Betis Balompié, Dios lo quiera, lance ese habitual comunicado de operación realizada con éxito y a esperar la recuperación de Bartra. Recordarle al oyente que ande despistado que tiene un síndrome de Haglund en el talón, que es algo que le afecta al tendón de Aquiles, que tiene que ser intervenido, lo está haciendo ahora, y que lo podría tener, Rafa, entre 4 y 6 meses de baja al central catalán del Real Betis Balompié.
Ese fue el parte médico, que nada más conocer la noticia, que la adelantaba Ocaña, pues teníamos a don Francisco Gallardo, el prestigioso cirujano, doctor, y nos decía la duración de esta difícil y complicada lesión y detalles de la ciencia. Vuelve Savali y Luis Enrique, que son buenas noticias para Pellegrini, ¿no?
Son muy buenas noticias, tanto Savali como Luis Enrique. Yo creo que Luis Enrique va a estar, sin duda, ayer igual haría un pequeño trabajo de descarga, pero que va a poder estar en la lista de convocados del partido del sábado, porque ha completado una semana prácticamente plena de ensayos y de carga de trabajo. Y el que tengo dudas, o prácticamente te lo descartaría, Rafa, es Yusuf Savali. Hoy, que estamos a jueves, es el primer entrenamiento que lo hemos visto con el grupo. Me da la impresión de que quiere que poco a poco vaya cogiendo también minutos de trabajo a mayor ritmo Manuel Pellegrini, pero evidentemente después de esa lesión muscular que estaba muy cerca del tendón que se produjo con Senegal y de las recaídas y las continuas, digamos que injerencias que ha tenido Savali en estas zonas de su musculatura, pues se le va a llevar con mucho cuidado para que no haya recaída. Y después un detalle, ya están entrenando Abde y también Pecela, que eran los que quedaban junto a Guido, que ha tenido descanso, pero Guido no puede jugar. Pero es que Almansa, Pecela ha llegado a las 8:30 de la mañana. O sea, Pecela ha tenido un viaje de 24 horas, jugó contra Perú, en un partido en el que Messi, por cierto, hizo un partidazo, pero Pecela, que jugó medio tiempo, jugó contra Perú, ha hecho un viaje de 24 horas y ha llegado a Sevilla esta mañana a las 8:30 de la mañana y se ha ido directamente a entrenar. ¿Qué le pediría al cuerpo Manuel Pellegrini en un partido del sábado? No poner a Pecela. Si tuviera una plantilla normal en cuanto a centrales, no jugaría Pecela, pero yo a esta hora de la tarde creo que va a ser titular.
Bueno, pues además, la cantera al poder, por eso en unos instantes vamos a hablar con Alberto González, que es el técnico del Betis Deportivo. Y en el Sevilla, muchos titulares, ambientazo total, viene el Madrid de Bellingham, que está haciendo unos registros en el Madrid impresionante, el Madrid ex de Sergio Ramos, que se va a enfrentar por primera vez a su equipo aquí en la Liga, Diego López, que va a debutar, en fin, tantas cosas de Burgos Bengochea, el colegiado. Pero, Oliva, el tema está en saber en la hierba cómo va a ser el dibujo de este nuevo técnico, Diego López, que ha demostrado todo lo que hemos dicho. Un hombre joven, con mucha hambre, con muchas ganas de trabajar, con genio, metiendo presión a los futbolistas, tipo perfil el Cholo Simeone, que es lo que le gusta a Víctor Horta que sea. Pero en la hierba de lo que sabemos, que va a jugar Sergio Ramos seguro, pero tú, ¿qué en la pizarra qué pondría? ¿Cómo cree que va a jugar el nuevo Sevilla de Diego López?
Sinceramente no tengo ni idea por dónde va a salir el entrenador. No porque...
Diego Alonso.
No sé por dónde va a salir Diego Alonso porque, a ver, repasando alineaciones suyas con la selección de Uruguay, con la información que nos llega de estos últimos días de entrenamiento donde ha ensayado varias posibilidades de sistema... y esperando todavía que lleguen algunos internacionales. En el caso del Sevilla, el Sevilla ha colocado el entrenamiento esta tarde, 6:30 de la tarde, para darle tiempo a que descansaran un rato tanto a Acuña como a Lucas Ocampos, que han vuelto, al igual que le ocurre con Pechela, han vuelto de madrugada del partido con la selección, ha llegado esta mañana a la ciudad. Los dos argentinos se incorporan esta tarde y también Gudel, que viene de jugar los dos últimos partidos de la selección de Serbia. A partir de ahí, es una gran incógnita saber qué sistema en primer lugar va a utilizar, si va a jugar con un tradicional 4-4-2, como ha jugado en alguna ocasión en Uruguay, si va a meter incluso una defensa de tres centrales, algo que en algún momento también practicó la selección uruguaya, si realmente puede cambiar el sistema, que habitualmente, o el dibujo que utilizaba, por ejemplo, Mendilibar, y creo que es la principal incógnita. Para empezar a ver por dónde pueden ir los tiros de Diego Alonso, tenemos que quizás esperar a ver alguna alineación, a ver cómo se va moviendo en los partidos, pero creo que hay que tener en cuenta las dos opciones, que pueda jugar con tres centrales, opción que ha llegado incluso a ensayar durante estos días, o que pueda tirar de un 4-4-2. Es seguro que juega Ramos, seguro. Es seguro que juega Badé en defensa. Vamos a ver cómo viene Acuña, si sigue apostando por Pedrosa, que se ha quedado aquí, que ha entrenado durante la semana y pico que lleva ya en la ciudad Diego Alonso, el entrenador. Lo normal es que juegue Pedrosa, que juegue Navas, que terminó de jugar con la selección el domingo. Y luego, si te parece, podemos acercarnos a un posible once titular, de los que creemos que seguro van a jugar, y también a esas diferentes opciones tácticas que suele utilizar el nuevo entrenador del Sevilla. Que hay mucha expectación por el partido y también... Por ver cómo se desenvuelve realmente Diego Alonso en el banquillo del Sevilla, cómo es su equipo, qué vemos en el césped a partir del próximo sábado, y más allá de los discursos que ya se han lanzado, de que el entrenador es un entrenador que va a funcionar seguro, como se está diciendo desde el club, que el enamoramiento de su figura es absoluta. Paciencia, vamos a esperar que empiece a jugar y que empiece a rodar la pelota, y a partir de ahí tendremos ya los primeros elementos de juicio del nuevo entrenador.
Sí, señor. Ahora le damos una vuelta grande a todo, pero antes pasamos por el taquillaje No Ruiz de Ceballos Uni20 y después vamos a hablar con Alberto González. ¿Te interesa, Alberto? Sí, ¿no?
Pues vamos. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
El 22 de octubre a las 12 horas llega a la Go el Tour de Baby Radio. Un show de música en directo donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos. Pocoyo, Raúl Charlo, Super Wings y personajes de Baby Radio. Te inspiramos con este planazo para toda la familia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Peregrinaciones con Triana Viajes y Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Peregrinación a Fátima del 3 al 5 de noviembre, todo incluido, con rosario y procesión de las antorchas, vía crucis por el camino de las apariciones, misa en la capeliña de las apariciones. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Este sábado vuelve el tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
Que no vengan los polvorones, ya aquí ni nada más, ahí lo que hay.
A partir de las 3:30, con la narración de Andrés Ocaña.
Hola, 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 hola.
Getafe, Betis.
Bienvenidos a este primer tiempo de juego local.
Y a continuación con Isaac Escalera.
Hola, hola.
Partidazo desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla, Real Madrid.
Y marca Gudel. Y marca el tercero el Sevilla.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Ferretería El Bombín Grupo Aberfácil, Gabri Motor y Parking Imagen.
Tiempo de juego. Cope más Sevilla. La emoción del fútbol con los números uno del deporte sevillano. Dirigidos por Rafael Almansa.
Yo que tú, no me movía de aquí. Ni para ahorcar el 6-doble, o sea que quédate ahí. 1:23 de este mediodía, lluvioso, esta tarde se espera más lluvia, todo lo que está pasando políticamente, el susto, la gente muy acelerada, cálmense, échenla abajo, tenemos que dejar el ensirocamiento y hablar de fútbol, que eso pues te relaja un poquito. Saludamos a Alberto González, que es el técnico del Betis Deportivo. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, que acabamos de terminar el entrenamiento y bien.
Mucho trabajo. Alberto, la cantera siempre ha sido pues un tesoro, y la cantera sevillana, tesoro doble. Y en este caso del Betis, en el Betis, ¿cuánta gente ha salido de la cantera? Que es una lista tan grande que fíjate, ¿no? Y de nuevo adquiere pues ese relieve que tiene que tener la cantera. Hay momentos que hay mucha pasta, hay entrenadores que solamente quieren futbolistas de mucho caché, de mucho nombre, prácticamente no miran a la cantera, y hay momentos como este que hay que mirar a la cantera. El Betis necesita centrales, el Betis necesita gol y el Betis necesita cosa. El Betis Deportivo es el escalón inferior. ¿Hay diálogo entre Alberto González y Pellegrini o eso queda de vez en cuando os veis, os saludáis y demás? ¿Cómo son las relaciones?
Bueno, bien, la verdad es que es muy cercano. En el día a día al final son gente muy cercana. Tampoco tenemos mucho que hablar, precisamente yo concretamente con Pellegrini, porque al final hay otras vías de comunicación dentro del club que tampoco tiene por qué ser directamente entre los primeros entrenadores de cada equipo, pero que sí que hay muchísima comunicación, evidentemente, cuando sube un jugador o cuando sube otro.
Hombre, jugar lo más alto posible en cuanto a escalafones, en categoría, lo mejor, pero la prioridad de tu equipo es hacer hombres, que ya se vienen haciendo desde más pequeño en los clubes inferiores, y que estén preparados para cuando el míster lo quiera. En este caso, hay que hablar de centrales. ¿Están preparados Ricardo Bisus y Nobel Mendy para poder jugar en cualquier momento?
Bueno, al final es un puesto que sí que requiere de una pose, de una experiencia que normalmente necesitas de edad, ¿no? Normalmente para conseguir afianzarte en un puesto como ese, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene muy buenas condiciones, porque es cierto que son chicos que tienen muy buenas condiciones, que tienen muy buena predisposición, que a nivel conceptual pues también. Luego, ¿qué pasa? Que la competición es muy, digamos, es muy ingrata, digamos, para este puesto, porque cualquier mínimo error se señala mucho, y hacer un partido, digamos, serio, completo, pues implica de eso, de no tener ese error puntual en un momento dado, ¿no? Entonces, puede hacer mil cosas bien, que están preparados para hacerlas, pero que hay jugadas que te pueden señalar. Entonces, ese tipo de jugadas concretas en las que el rival te puede ganar la posición o con el cuerpo, en un cuerpo a cuerpo, o te pueda tal, pues siempre están expuestos a este tipo de detalles. Pero que si están preparados, que si tienen condiciones, yo creo que tienen todas las condiciones y que están preparados dentro de ese momento de madurez en el que están, ¿no? De que son chicos jóvenes, pero preparados.
Hombre, lo ideal sería el perfil exacto, un futbolista contundente, expeditivo, en el corte, en el juego aéreo, con salida, con talento. ¿Cómo son, para el que los que no los conozcan, Ricardo y Nobel?
Bueno, yo creo que son con condiciones de primer nivel, porque son rápidos y ágiles para la envergadura que tienen. Luego disputan bien, como bien dices, pues tienen buen juego con balón. En fin, son inteligentes a la hora de interpretar a nivel táctico, que es un puesto también que tiene mucho de jugar con ese espacio y tiempo, ¿no? En los momentos justos, de leer cuando sí y cuando no. Al final, yo creo que, ya digo, a nivel conceptual y a nivel de condiciones las tienen todas. Ya es que una jugada concreta te señale más o te señale menos, es lo único. Y eso pues siempre estarán expuestos hasta que ya pues, con una pose, una madurez, el que el hecho de un debut pues también requiere, tiene una presión extra, pues al final, pues bueno, el superar ese tipo de situaciones que cualquier jugador joven tiene que superar y que en ese puesto concreto pues puede estar más expuesto o más señalado, ¿no?
Uh-huh. André,
pero por lo demás están preparados.
André, ¿tú qué crees que va a hacer Pellegrini para poner...?
Pues, yo lo primero que creo, Rafa, es que para este partido va a tirar de Percela y de Xavi Riaz, que el entrenador... A ver, que creo que no va a hacer el experimento, entre comillas, de poner a un futbolista que todavía no haya jugado con el primer equipo. Distinto fue lo de Pamplona, porque tenía más centrales del primer equipo y puso aquí que Hermoso, pero en este caso es que tendría que jugar con uno de los chavales nuevos, como dice Alberto González, y acompañado de Xavi Riad, que a ver, que hasta hace 3 semanas... estábamos hablando que era un jugador también de primera red, ¿no? Un jugador que venía del fútbol no de altísimo nivel. Pero claro, es que vienen muchos partidos, después viene Europa y en algún momento Pecela se le subirá un gemelo, tendrá, Dios no lo quiera, un problemilla muscular, tendrá que descansar y ahí tienen que estar preparados, Rafa. O sea que yo creo que en este parón, a uno de los dos, a Ricardo Bisu o a Nobel Mendy, lo vamos a ver seguro con el primer equipo.
Alberto,
vamos a ver seguro.
Alberto, en general, el Betis ahora mismo tiene como un proyecto de gente joven que si tienen minutos, que si tienen la confianza del míster o la necesidad del equipo, el Betis se podría encontrar con un proyecto ambicioso, ¿no? Es que comenzamos a decir la cantidad de nombres que tienen valores para poder triunfar en el Betis es un momento importante, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que ahora mismo a todos los niveles, a nivel de recursos humanos, que al final es lo principal, porque esas capacidades que tengan los jugadores es lo fundamental para poder llegar a la élite. A nivel de recursos también materiales, como a nivel de instalaciones, ahora mismo que estamos pues prácticamente a pocos días de la inauguración definitiva de la ciudad deportiva, pues todos los medios que se ponen al alcance nuestro de los técnicos para poder trabajar con los chicos. Yo creo que es un momento idílico y, como bien decís, pues es un momento también, digamos, de cierta debilidad económica que hace que también tengas que tirar más de la cantera, pues porque surgen más necesidades, en fin. Yo creo que el momento es ideal para que la cantera del Betis se muestre y para que muestre lo bien que se están haciendo las cosas y que hay potencial.
Perdón un momento.
Sí, sí.
Ahora también va Oliver, que tiene su hijo futbolista y conoce la cantera y a los jugadores. Pero, Alberto, hay un momento importantísimo para el canterano, ¿no? Ya ha salido de todas las categorías, ya está jugando en el Betis Deportivo y resulta que lo pide el primer entrenador, el futbolista va y hay jugadores que se quedan en el túnel. Hay un túnel oscuro que hay muchos que se quedan atrapados y no salen. Y hay otros que salen y son fenomenales. En torno a Diao y a Yanis, ¿qué opinión tienes tú?
Bueno, yo creo que ahora mismo han dado ese paso difícil del que estás hablando, ¿no? Es verdad que hay muchas veces que vas tocando, tocas y no tienes ese punto de acierto en el momento que llegas y no terminas de asentarte. Yo creo que en este caso Hassan ha dado paso muy, muy, muy en firme, digamos, el hecho de que también la pelotita te entre en el momento clave que llega, que encajes bien dentro del grupo, porque él también a nivel personal es pues un tío que sabe estar y que sabe asumir su rol y que en fin, que está también preparado mentalmente. Entonces, bueno, se dan una serie de condicionantes que hacen que te puedas colar. Es que no es fácil, evidentemente no es fácil llegar y colarte, ¿no? Pues aparte de tener buenas condiciones, pues te tienen que salir las cosas bien en un momento concreto en el que te dan esa oportunidad, y hay veces que te salen mejor y veces que te salen un poco peor, ¿no? Uh-huh. El hecho de que te salgan tan bien de inicio, pues ayuda. Que no te salen bien de inicio, pues hay que tener esa consistencia y seguir, insistir y hasta que otra de las oportunidades que puedan surgir, pues te puedes aprovecharla.
André.
Sí, que le quería preguntar, él es especialista en sacar rendimiento superlativo a algunos jugadores que ahora van para estrella, ¿no? Fíjate lo de Fermín, el jugador del Barcelona, que lo tuvo Alberto en el Linares y allí Alberto explotó, le diste confianza y fíjate el nivelazo que ha conseguido el jugador que estuviera también en la cantera del Betis. Y en torno a Diao, más o menos ya te lo ha dicho Almansa, pero quería que te mojaras más. ¿Tú lo ves que este jugador va para figura, que tiene las condiciones de ir para figura total?
Yo es que no tengo una bolita de cristal.
Bueno, no sabemos si la tiene. Refiero, igual la tiene refiero, en la mesa de noche.
Confirmarla tú.
Condiciones tiene. Otra cosa es que luego las cosas te salgan como te tienen que salir. El chaval, yo creo que a todos los niveles, tanto a nivel mental que de las cosas más importantes, porque en el alto nivel la mente tiene que funcionar muy, muy bien para superar esos momentos de bajón, para superar los momentos de en el que ya está, ahora mismo está ya con todas las miradas, con unas expectativas muy altas puestas en él, superar ese momento de expectativas cuando las cosas te van bien, o de debilidad cuando no te terminan de salir y no apareces y no tienes esa continuidad en las oportunidades. En fin, yo creo que eso requiere de una mente muy, muy fuerte, y ni uno ni otro, evidentemente, ni Fermín por su lado, ni Hassan, se han consolidado todavía, pero sí que están dando pasos muy firmes y muy, muy claros en mostrar que están preparados y que han llegado para quedarse.
Oliva,
estamos, pero también es verdad que hemos visto muchísimos jugadores que lo tocan y luego no se terminan de asentar y caen.
Sí, bueno, es verdad. Oliva, hay un momento en la vida para cada cosa, ¿no? El Betis tiene que esperar el mercado de invierno, pero tiene fichas. Ábel está peinando el mercado, buscando centrales. Estamos hablando de centrales. Tú, desde tu panorámica, uh-huh. De todos estos chavales que están ahí, en esa jornada que podría cualquiera, ¿no? Con un poquito de suerte, la confianza del técnico y de hacer las cosas, ser un futbolista consolidado. ¿Cómo ves el panorama?
A ver, al míster. Sí, yo tuve la posibilidad de ver el domingo, el fin de semana, el hecho de no haber fútbol en Priano, muchos fines de semana, te permite también ver más fútbol y, por ejemplo, vi el partido del domingo ante Lucán de Murcia, que lo jugó muy bien el filial del Betis, y vi a dos centrales, es verdad que tienen 19 años todavía, pero bastante cuajado, estábamos hablando de segunda federación, ¿no? Pero es verdad que juegan ante jugadores muy expertos ya, muy veteranos, los tenía también el Lucán de Murcia. Es verdad que ha dicho una cosa, Alberto, que es, yo creo que es un tema más de preparación mental, de estar preparado para un contexto que te va a rodear diferente que realmente los futbolísticos. Vos ves jugar a los chavales, desempeñarse en el campo, y dices, bueno, este chaval puede estar preparado perfectamente para jugar desde el punto de vista futbolístico. Y en eso, ¿cómo trabajáis con ellos? Es decir, teniendo en cuenta que ya están en el foco del primer equipo, ¿eso ya lo trabajas tú, Alberto? ¿Lo trabaja el propio Pellegrini cuando trabaja con ellos? ¿El irlos preparando para ese salto que pueden tener en cualquier momento?
Bueno, yo creo que al final son un montón de variables que vas trabajando todos los días, en cada entrenamiento, al mismo tiempo que estás trabajando desde la perspectiva táctica o técnica y tal, cada mensaje que das, cada corrección, cada feedback también a nivel, no solo es de tema de posicionamiento, de tema táctico, es tema también de concentración, de confianza.
A eso voy yo más, ¿no? Uh-huh.
De otras variables mentales, pero que al final siempre las tienes presentes y las tienes que tener en el día a día, porque sabes que lo está formando, lo está educando también en ese tipo de variables. Y luego pues hay trabajos específicos donde tenemos a psicólogo, tenemos a coach, uh-huh. a una coach con la que trabajamos habitualmente, semanalmente. Tenemos sesiones grupales, tenemos sesiones individuales en las que ellos también van intentando adquirir los recursos que les permitan pues, afrontar diferentes tipos de situaciones a nivel mental, ¿no? Yo creo que el entrenamiento mental hoy día está más que instaurado y es fundamental.
Vosotros jugáis en el Palo el domingo por la mañana. ¿Sabes ya si cuentas con los dos o no?
Campo duro, ¿eh? Campo duro ese. Ahí te meten caña.
No, pero yo digo que si sabes si puedes contar con los dos.
No, todavía no. todavía no sabemos lo que...
Hay que esperar al ingeniero, ¿no?
Sí, está claro, lo primero es lo primero. Primero hay que el primer equipo esté bien cubierto y que pueda tener disponible a todos los jugadores. Al final toda la cantera trabajamos para el primer equipo, es lo que yo digo. Siempre tenemos que estar a disposición de ellos y tratar de que le vaya lo mejor posible, porque en la medida que le vaya bien al primer equipo nos irá bien a todos.
Oye, Alberto, una última por mi parte, te meto en un aprieto. ¿Has recomendado tú ya personalmente que se haga el Betis con Nobel Mendy? Que viene, sabemos que está aquí un año, que está dando gran rendimiento y demás, que hay que dar el paso por él, que le tienen mucha confianza. ¿O no te corresponde a ti decirle eso al Betis?
No, bueno, yo daré mi opinión cuando me pregunten, daré mi opinión a nivel de juego y a nivel de lo que yo creo, lo que yo veo como jugador, pero de momento ese día no ha llegado. De momento nadie me ha preguntado, nadie me ha pedido opinión sobre él.
De acuerdo. Rafa, sí. Te voy a decir solo un detalle.
Dime.
Tanto Miguel Calzado, que es la persona, bueno, que Alberto ha explicado, ¿no?, que no solo es su comunicación directa con Pellegrini, sino que hay gente por medio, Miguel Calzado, el director de la cantera, está Ramón Planes, que está en continuo trabajo también con ellos y demás, están muy ilusionados con todos, los jugadores de cantera, pero con este chaval, con Mendy. Incluso le recomendaron a Pellegrini, oye, llévatelo a entrenar, míralo, ponlo a entrenar con jugadores de primer nivel, como son los delanteros del Betis. Y están muy ilusionados con él. Hay mucha ilusión y no sé, lo que pasa es después esto todo depende de Pellegrini, que ya hemos visto que no le tiembla la mano para poner a Rodri, para poner a Sané Diao, para decirle a Juan Cruz que busque minutos en otro lado. O sea que Pellegrini, si el tío vale, va a estar ahí en el equipo.
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por atendernos, gracias y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo y a ver si hay suerte en todas partes. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues 1:38. Esta es la información del Betis, que recordemos abre la jornada, la décima jornada, la vuelta tras el parón en Getafe.
Yo quería apuntar una cosilla más.
Adelante, apúntala.
Sí, del Betis. Bueno, es sintomático, ¿no?, que diga, o significativo más bien, que diga el entrenador que todavía no sabe a día de hoy, que es jueves ya, si puede contar con alguno de los centrales. La pinta es que alguno puede ir, evidentemente, con el primer equipo a Getafe. Ya veremos si tira o no. Es verdad que tiene más recursos en Liga, menos tiene en la Europa League, donde va a competir el próximo jueves en Chipre, en Limassol. Y yo quizá me sorprende un poco que Pellegrini no haya tirado ya de algún chaval de la cantera, porque en otras circunstancias, Rafa, Andrés, no tuvo problema y no tuvo reparos en poner a Félix.
Pero había un central del primer equipo al lado. Es que aquí contamos a Xavi Díaz como si fuera central del primer equipo, pero que Xavi Díaz no había jugado en segunda división ni en primera.
Pero que está Pesela, ¿no?
Claro.
Sí, pero lo que te quiero decir, mira, Oliva, el
pero que lo tiene que utilizar,
Betis,
que Félix Arreta lo utilizó, que aquí que hermoso,
sí,
lo
pero
utilizó
con quién,
en Pamplona,
¿con quién lo
y a José Calderón
solos?
Un día en Mallorca.
No, pero que es que el Betis tiene un problemón, es que consiste en poner a jugadores de cantera para que le den un descanso a Pesela. O sea, sí. No a Xavi Díaz. Es que Xavi Díaz descansa todos los partidos internacionales.
Pues
no puede jugar Europa League.
Con Pesela y vaya poniéndolo con Pesela, sí, claro, y luego lo pone con Xavi Díaz.
En cualquier caso, lo que sí es cierto, contestando a la pregunta de Oliva, bien tirada, es que a Pellegrini le gustan los dos centrales y por eso los tiene con él.
Le está costando más ponerlo, claro, esta vez. Ya. Esta vez le está costando por su empecinamiento y su mal gestión del asunto de los centrales.
Sí.
Que evidentemente tiene culpa... Claro. La dirección deportiva y el club la tiene, pero no es culpemos de este asunto de la gestión del central al propio Pellegrini. Y tengo la impresión de que se está enrocando, que está llegando el mes de noviembre, cuando si ya en su momento decidió ficho Adde mejor que otro central, porque bueno, pensaba que al final Luis Felipe iba a presionar y pero ya podía tener un tiempo con algún recorrido de algunos minutos puntuales algún central, y no que está ahí en el filo de la navaja hasta que se va a ver obligado a tener que tirar de algún chaval.
Bueno, pues si tira, seguro que va a acertar, porque los futbolistas tienen una gana enorme, una ilusión enorme, y ojalá que les salgan las cosas bien. 1:40, pasamos de nuevo por el taquillaje de Ceballos y después vamos a estar en Madrid para conocer detalles del rival del Sevilla, porque recuerden, Getafe-Betis abre la jornada 4:15, termina este partido y tenemos todo un Sevilla-Real Madrid con Sergio Ramos enfrentándose a los madridistas, que fue su equipo, con Diego López, con Diego Alonso, que va a hacer su debut con puerta grande, con picadores también, sí, todo eso. Ahora se lo contamos todo.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
El 22 de octubre a las 12 horas llega a la Go el Tour de Baby Rabio. Un show de música en directo donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos. Pocoyo, Raúl Charlo, Super Wings y personajes de Baby Rabio. Te esperamos con este planazo para toda la familia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este sábado vuelve el tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
Que no vengan los polvorones, ya aquí ni nada más, ahí lo que hay.
A partir de las 3:30, con la narración de Andrés Ocaña.
Hola, 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 hola.
Getafe, Betis.
Bienvenidos a este primer tiempo de juego local.
Y a continuación con Isaac Escalera.
Hola, hola.
Partidazo desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla, Real Madrid.
Y marca Gudel. Y marca el tercero el Sevilla.
Con el patrocinio de Concesur y Fervial, La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Tiempo de juego, Cope Más Sevilla, la emoción del fútbol con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Yo que tú, no me movía de aquí. 1:43 de este mediodía, recordemos, el sábado a las 6:30 Ramón Sánchez Pizjuán se enfrenta el Sevilla, que es el 14º, con debut de Diego Alonso, con Sergio Ramos enfrentándose al Madrid contra el Madrid, el líder. El equipo que ahora mismo tiene igualado en cuanto a goles a favor con el Atlético de Madrid, son 20 goles a favor, cuidado con la defensa del Sevilla, lo que tendrá que trabajar, y un equipo, Arantxa Rodríguez, muy buena.
Hola, buenas, Almansa.
Hay que preguntarte por Jude Victor William Belligan, que es el líder. Sí, parece que estamos hablando con Ser Mombate o Ser Belligan, no sé. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está ese Madrid que reparte entradas, no?
Sí, bueno, tú lo has dicho, como diría Lama, ¿no? Lord Belligan. Al final todo gira en torno al fichaje del inglés, que ha ganado, por supuesto, a todo el público, a todos los aficionados del Real Madrid. Tiene mucho que ver el hecho de que sea pues una persona exquisita, educada, que siempre está sonriendo, y encima a él está sonriendo también la vida en el Real Madrid, y está destacando en cada uno de los partidos, en la faceta goleadora, pero también en la creación de juego, así que todo el mundo está encantado, y está, bueno, pues todo gira en torno a Bellingham, que evidentemente va a estar el sábado, salvo que haya algún contratiempo que no esperemos en los entrenamientos de esta tarde y de mañana, pues va a estar en el Sánchez Pizjuán para ese duelo en el que el morbo evidentemente va a estar en Sergio Ramos, ¿no? En la primera vez que se va a enfrentar al Real Madrid desde que dejó la Casa Blanca.
Sí, el debate en Madrid, en la parte que he escuchado yo, es si marca un gol Sergio Ramos, si lo va a celebrar o no.
Bueno, veremos, ¿no? Ya sabes que eso a mí, te digo una cosa, que vaya por delante, que a mí, mientras que sea una celebración normal, yo entiendo que un futbolista, aunque haya vestido la camiseta de otro club, que lo quiera celebrar. Para mí no va a ser más o menos madridista, o no va a emborronar su carrera el hecho de que pueda marcar un gol, y entiendo que los jugadores pues lo celebren. Otra cosa es que ya la celebración sea de alguna manera ofensiva hacia el rival, ¿no? Así que sí, bueno, se habla de eso, se habla de esa circunstancia, aunque claro, también sería mucha casualidad que Sergio Ramos, que precisamente no es el pichichi del Sevilla, pues marcara un gol ante el Real Madrid, que sí, que en el Madrid los ha marcado, y muy importantes además, pero no marcaba todos los días, marcaba, se reservaba para ocasiones importantes, Bueno, también es verdad que yo misma pues me estoy haciendo el lío, ¿no? Porque para Sergio será un partido importante con el Madrid, con lo cual igual aparece en esa faceta goleadora, pero vamos, yo creo que haga lo que haga, va a ser bien recibido en el Real Madrid, porque en el Real Madrid los aficionados le guardan muchísimo cariño por todo lo que hizo por el Real Madrid durante todas las temporadas que estuvo aquí.
Se enfrenta Ancelotti a Diego Alonso, desconocido aquí en la Liga Española, en Europa. ¿Ha dicho algo el italiano, el técnico madridista de Diego Alonso?
Pues de momento nada, hasta mañana, Rafa, que escuchemos al entrenador del Real Madrid en la sala de prensa, no vamos a saber su opinión. Es verdad que por lo que los inputs que nos llegan desde dentro del vestuario, es cierto que, bueno, que siempre tiene la sensación desde el cuerpo técnico que cuando se cambia de entrenador, pues siempre suelen mejorar los equipos o pasa algo diferente y que plantean más dificultades que a lo mejor lo que había planteado hasta ahora el Sevilla, pero no se tiene ningún criterio y sobre todo públicamente aún no le hemos escuchado pronunciarse al italiano porque hasta mañana, como te decía, no va a dar esa rueda de prensa.
Bueno, no sé si tenía alguna pregunta para Arantxa, porque claro, Estado está centrado en eso, ¿no? En Bellingham, el futbolista que parece que ha estudiado en Epton, por lo exquisito que es fuera del campo y en el campo, pero bueno, el tema de Modric, que si juega o no, ya lo veremos el 11 y demás. Así que Arantxa, un besito, muchísimas gracias, estaremos atentos. Vía Madrid, Sevilla, Sevilla, Madrid, en el AVE.
Un beso, un placer estar con vosotros.
Igualmente, gracias. Oliva, recuperamos el dibujo que tú tenías, tú estabas en la cibernética, en la pizarra cibernética, estaba antes con la tiza y todo eso, trazando el dibujo de cómo intuyes tú, que es el secreto, es el debate ahora mismo, cómo va a jugar el Sevilla de este técnico, de Diego Alonso, con tres centrales, carrileros largos, el centro del campo con mucha gente, la media punta, ¿qué nueve va a jugar? Hay muchas preguntas, claro.
Claro, y esas preguntas vamos a empezar a despejarlas y las incógnitas que podamos tener a partir del sábado, ¿no? Viendo qué partido le plantea al Real Madrid. Yo sí recuerdo, por ejemplo, que en sus tres partidos, que son los que pude seguir en el Mundial de Qatar, de Uruguay, cambiaba mucho el sistema. Y eso era una de las principales críticas que tenía el actual entrenador del Sevilla en Uruguay, que no parecía tener una idea fija, que cambiaba el sistema, que había partidos que iba por el rival, que otro decidía esperar. Y esas dudas llevaron incluso a la selección uruguaya a caer eliminada en un grupo, en teoría, que era un grupo para pasar, ¿no? Tenía, recuerdo, a Portugal, tenía Ghana y tenía a Corea, que es la que finalmente se metió en la última jornada. Es decir, que tenía un grupo asequible y Uruguay tenía un pedazo de selección, ¿eh? Uruguay tenía a Darwin Machís arriba, a Darwin no Núñez mala, arriba, no. A Darwin Núñez, tenía el Pajarito Valverde, tenía a José María Jiménez atrás, es decir, tenía un equipo y futbolistas de primer nivel en Uruguay que la mayoría juegan en el fútbol europeo, ¿no? Y fue una de las grandes decepciones de aquel Mundial. Esto es otra historia, evidentemente. Estamos hablando de no un corto plazo tanto como pueda ser un Mundial, donde te la juegas en tres partidos solo, posiblemente en tan solo en los dos periodos te empiezas a jugarlo todo, y aquí el margen debe ser mayor. A tenor de los mensajes que están enviando desde el club, el margen para Diego Alonso debe ser algo mayor. Ya veremos cuando pasen los dos primeros partidos. Este tsunami, que sin duda es la llegada del Real Madrid y del Arsenal en apenas 4 días, cómo sale de fortalecida o no la figura de Diego Alonso. A mí lo que me contaban, y he podido confirmarlo durante la mañana, es que durante los entrenamientos de este parón, sin todos los jugadores, porque todavía le quedan por llegar esta tarde, insisto, los dos argentinos, Acuña, Ocampos y Gudel, que ha hecho variables. Ha ensayado con 4, ha ensayado con defensa de 3, recordemos, Marcao, por ejemplo, ya está recuperado plenamente. También lo está Nianzú, aunque en mis quinielas al menos no entran para ser titulares en un partido de la exigencia del sábado, aunque ya veremos cómo ha visto en estos entrenamientos el entrenador. ¿Que Ramos va a ser titular, como decías hace un instante? Seguro. ¿Que va a ser titular? Seguro. ¿Que le va a meter un tercer central con Gudel? Ya veremos. ¿Que puede utilizar a Gudel por delante y meter a Sow y a Rakitic junto a él y que cuando no tenga balón se meta con defensa de 5 con Gudel entre los centrales y cuando tenga balón Gudel adelante? pues por ahí a lo mejor pueden ir los tiros de el esquema que puede tener el entrenador. Pero es aventurarnos mucho y sí, hablar un poco de informaciones que tenemos e intuición sobre la manera que tiene de trabajar Diego Alonso.
Oliva, dos posiciones. ¿Qué portero crees tú que va a ocupar? Por aquello, acabo de venir de un partido internacional mientras que el reserva no está jugando. ¿Y qué nueve? ¿A quién le va a dar el nueve de los tres?
Hombre, yo creo que juega en Nesiri, ¿no? En Nesiri se incorporó ayer. Es verdad que aquí ha tenido a Rafa Mir trabajando, que ya está Mariano trabajando, pero acaba de salir de nuevo de su segunda lesión. Yo no le doy opciones a Mariano. No sé si habrá encandilado al entrenador Rafa Mir en estos entrenamientos.
Por
la gomina sí puede.
Todo el que viene se encandila una semana de Rafa Mir.
No sé si realmente la ha encandilado o no. No tengo información sobre si realmente Rafa Mir en los entrenamientos está a un altísimo nivel y ha dicho Diego Alonso, pues lo voy a utilizar. O yo creo que lo sensato y lo natural es poner al mejor, ¿no?
¿Y en el Nesiri, marco? ¿No? ¿Y en el marco?
Pues ahí sí que tengo una gran duda. Lo mismo te digo que creo que va a ser en Nesiri el delantero. Ahí la duda está en si va a seguir apostando por Nilan o mete ya a Dimitrovic. A Dimitrovic lo ha tenido aquí durante todo el parón porque Dimitrovic, recordemos, no está yendo con Serbia. A ver, si tú me dices, ¿qué crees que va a hacer? Yo creo que va a poner a Dimitrovic.
Sí, ¿no?
Creo
que va a poner a Dimitrovic.
Creo que va a poner a Dimitrovic.
Pues entonces estoy
pero por una sencilla razón, que lleva más días trabajando con él.
Hombre, pero un portero, ¿no?
Es que el otro viene de jugar un partido internacional.
Viene pero de jugar
no,
el domingo, viene, se incorporó
no
el lunes.
Tiene desgaste
pero
físico.
No, cero. Es cuestión de confianza en uno o en otro, ¿eh? Mm. O lo mismo le pregunta al entrenador de porteros a Silva, le dice Silva, dale continuidad a Nilan, ¿no? O prefiero Nilan antes que Dimitrovic. Pues la verdad es que es la otra gran
pero
incógnita,
tú crees,
¿no?
La pregunta no es, ¿tú crees que va a ir cambiando el portero? Es la pregunta que es la del millón, ¿no? O
sea, yo creo que no hay que cambiar los porteros.
Miércoles, domingo.
Yo creo que tiene que jugar un portero solo, el que esté bien.
Claro.
Lo que hay que ver es por dónde
Pellegrini
va a empezar.
Va a cambiar, ¿eh?
Sí, Pellegrini, por ejemplo, hace rotar. Yo soy de la opinión que el portero es el que esté bien juega. O sea, el que esté bien y vaya actuando bien juega y el otro tiene que esperar. Ahora, no sabemos por dónde va a iniciar el asunto de la portería del entrenador. Uh-huh. Si lo va a iniciar por Dimitrovic y el martes vuelva a aparecer Dimitrovic.
Pero va a depender, Oliva.
O aparece uno en Liga y otro en la Champions el martes.
Yo creo que va a depender de lo que quiera, de la salida de balón que quiera, de la de defensa, si va a jugar con tres centrales o línea
Rafa,
de cuatro.
Sí, tú sabes una cosa del tema de los tres centrales que estabais hablando tan interesante. Yo creo que el Sevilla, ahora que está Sergio Ramos en el equipo, tiene una plantilla ideal para jugar con tres centrales. O sea, el Sevilla, con el lateral izquierdo que tiene de futbolistas tan profundo, Adrián Pedrosi, sobre todo
y
Acuña,
derecho,
que es de los mejores del mundo, y con jugadores como Navas o Juan Luque, vemos que para arriba tira, porque tiene mucho físico. Yo es que veo un equipo muy, muy bien diseñado para poder utilizar la opción de... A mí me gusta, por lo menos.
Mira,
me
estaba repasando lo que hizo, lo último que hizo como entrenador, Uruguay, Corea del Sur, juega con Godín y Jiménez. Pero es verdad que el lateral derecho era Martín Cáceres, que es un central reconvertido
central,
también.
Central.
Claro, claro. Y luego tenía por delante a Betancourt, tenía a Valverde, y era muy habitual verlo que cuando no tenía balón prácticamente se convertía en una defensa de cinco. Ese partido, por cierto, lo empató a cero ante Corea. Luego ante Uruguay, ante Portugal, que es el que le condena realmente, cae derrotado por dos tantos a cero. Y ahí utiliza defensa de cinco de inicio. Utilizó a Godín, a Jiménez y a Sebastián Coates. Y luego dos carrileros. Ese día pierde y cambia el sistema. Por eso digo que es difícil descifrar por dónde quiere tirar, porque
sí, pero
lo
tiene
ha
un
utilizado.
Nexo común todo. Que es lo que le criticaban allí, Oliva, que cuando él ve un equipo potente
es
ofensivamente
tema, es
frente, se pone un 3.
Se pone en defensa de 5. Luego volvió, contra Ghana volvió a defensa de 4.
Es que en este caso es el Real Madrid que ha marcado 20 goles, que junto al Atlético de Madrid, el Barcelona tiene 19, el Girona tiene 19, son los equipos más goleadores. Entonces, 20 goles el Madrid. Si él en algún momento piensa defensa de 3, este sería el partido, pero vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver si juega campo abierto, las bandas, y es que no sé, claro, es que no sabemos nada.
Sí, es que con el Madrid es muy difícil también.
Claro, son dos cosas, es el debut y contra el Madrid.
Sí, por eso, a ver qué idea saca de inicio, porque como entrador, y realmente dirán los oyentes, es que es Uruguay, no tiene nada que ver, tal, pero sí te da una idea de que sí, es un entrenador que no le importa claro. cambiar sistemas
presión
con un equipo, ¿no?
Presión si va a tener aquí su equipo, va a presionar mucho. Eso lo
por los entrenamientos que hemos visto. El sábado, ¿no? Lo damos por hecho que será un equipo con piernas, que será un equipo que salga, además entrador nuevo, ante el Madrid en casa. Yo todo eso lo doy por descontado. Claro. Lo que hay que ver es que el equipo compita
tenga la pelota
bien
también, tenga la pelota,
y si tiene algún golpe, que es muy normal que el Madrid te pueda coger en la primera, te hace un gol, no se caiga. Porque si estamos hablando del primer partido de Diego Alonso en casa y el equipo ante el Madrid no lo compite, otra cosa es que lo pueda ganar o no. Que lo normal ante el Madrid, y en muchas ocasiones se repite, es que no ganes.
Sí.
Pero la gente lo que querrá ver el sábado es un equipo
que no
un equipo
te pasen
con cierto
por encima,
sello claro. y que se sostenga en el partido. ¿No?
El tema es que Diego Alonso viene a España, viene a Sevilla, por las condiciones que reúne la situación del Sevilla. Entonces, uh-huh. este técnico está obligado a ganar desde el minuto uno. Primer partido contra el Real Madrid, como si es contra el Bayern Múnich, tiene que ganar. Después viene el Arsenal, que será otra historia, y no es lo mismo comenzar con buen pie, con victoria, agradando, aunque sea en el último minuto, de penalti, que lo vea el VAR, como sea, ganar, que tú tomes cuerpo ante una necesidad, porque sí. Sevilla, lo decía al principio y lo decimos siempre, Sevilla lo que necesita ahora, además de todo lo que se hable y tal y cual, es ganar partidos.
Sí, tiene que ganar. Mira, yo iba a eso precisamente porque aunque pueda sonar a muy cortoplacista el asunto, ahora mismo todos los discursos que hay desde el club, yo los entiendo, es de intentar fortalecer la figura de Diego Alonso. Lo hacen el presidente, el vicepresidente, el director deportivo, es el entrenador idóneo. Esto está muy bien y forma parte de la literatura del fichaje de un nuevo entrenador, ¿no? O de un nuevo futbolista cuando llega, que se le hacen todo tipo de halagos, que era el jugador soñado, que era la primera opción. Todo eso contextualicemos dentro de lo que es la literatura, que hay mucha en el fútbol. Pero ahora llega la verdad. Y es verdad que son dos partidos de dificultad. Pero Diego Alonso necesita un buen resultado, ¿eh? O contra el Madrid o contra el Arsenal, necesita buena imagen, que compita el equipo y un buen resultado. Alguna
un
victoria
resultado, sí.
en
sí,
uno
sí.
de los dos partidos, que un el equipo resultado. Gane, que empate otro, que si pierde sea por algún detalle
un
mínimo.
Buen resultado.
Pero necesita un buen resultado, porque de lo contrario, Rafa, Andrés, si los dos partidos no salen bien,
comienza torcido,
¿qué pasa con la figura de Diego Alonso? Claro. Que
pues
empieza a debilitarse, ¿no?
Está ya cuestionado.
Que empieza a debilitarse, que empieza a debilitarse.
Claro, esto es como la bolsa y la gente dirá, ¿y por qué no ha venido Marcelino? ¿Por qué ha venido este?
Y ya vas por a Cádiz eso, en Liga la próxima semana con la espada de Damocles pensando, oye...
Y cuidado Cádiz,
un...
Claro.
Y el Cádiz pensando en la construcción de un nuevo estadio. Está Don Manuel Vizcaíno de moda, ¿eh? La semana que viene vamos a hablar con él. Uh-huh. Están pensando hacer un nuevo estadio para cuando tú vayas para allá, Oliva. O sea,
que tenga aparcamiento. Yo le pido al señor Vizcaíno que seguro lo tenga en cuenta, que tenga un buen aparcamiento. No me importa.
Claro, que
estadio.
Esté cerca de los bares, claro. Tú lo quieres todo.
No, bares no, ¿qué? Aparcamiento.
No. Los bares,
coleto, Rafa.
Los bares los vamos a poner ahora mismo en bollo de la habitación, que con el mosto y el
moto,
frío,
claro. ¿Y el
tenemos
el
que empezar ya. Venga, el euro, tira.
Bueno, me gusta mucho el árbitro del Sevilla, de Burgos Bengoechea, de los que
Richie,
más me gusta.
Richie.
Sí, sí. Y el árbitro del Betis, Soto Grado. Vamos
Soto
a ver.
Soto y
lo
un
más,
grado, buen aceite.
Mira, lo más difícil que ahora mismo, yo no soy un cookie de los árbitros, pero esto es información. Lo más difícil que hay ahora mismo en el arbitraje es que el VAR llame a un árbitro y que el árbitro no le eche cuenta al VAR.
Y que no ¿verdad? Lo invite.
Eso es casi imposible. Bueno, pues el Betis la ha pasado dos veces. El año pasado con el Almería, contra el Almería, Alberola Roja, sí. que mete un gol el Almería, era mano de Luis Suárez, lo llaman, y dice de todas formas Alberola Roja, por gol del Almería. Y le ha pasado con Soto Grado, con Iñaki William y Nico William en el penalti ante el Atlético.
Como digo, pero no tiene suerte el Betis.
Ahí no tiene suerte con el Betis este hombre.
Informe patrocinado por Mostos de Getafe. Nos vamos, señores, en segundo, Dios mío, España y el mundo, cualquier cosa. Tápense, adiós.